Gloria a Dios. Hermanos, hoy continuamos, amén. Después de haber glorificado al Señor con esos cánticos, continuamos con la serie en Samuel. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13. En esta ocasión, hasta capítulo 18. Amén. Y vamos a estar viendo hoy acerca de la obstinación, o sea, la terquedad de Saúl, no en hacer las cosas como Dios decía necesariamente, sino según la forma que él decidía que las iba a hacer. Amén. Así que el título de esta lección es Saúl desobedece a Dios. ¿Se acuerda que la vez pasada estábamos hablando de, dice, victoria de Saúl y despedida de Samuel? Amén. Vio a Saúl siendo usado por Dios hasta en esa ocasión que estuvimos viendo en capítulo 11, capítulo 12. Ahora, ¿verdad? Se empieza a notar un poquito más de la madera de la cual estaba hecha la vida de Saúl. Así que hoy vamos a ver, ¿verdad? Ese importante, ¿verdad? Etapa, esa importante etapa en la vida de Saúl. Así que vamos a estar en Samuel 13 al 18, versículo 5 en primera de Samuel. Amén. Así que, me permite, vamos a estar cubriendo esta porción bíblica hoy. Y es un montón de historia en esos cinco capítulos. Y vamos a pretender reseñar, la verdad, sin querer dejar ningún detalle para que podamos recibir la visión completa. En 1 Samuel 15, 22, es que está el verso clave. Amén. Que lee como sigue. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Eso es Samuel hablando a Saúl. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Suerte que él mismo se contestó la pregunta, porque si Saúl lo hubiera contestado, a lo mejor le dice, pero es que es una lástima que las cosas se pierdan. Y usted va a ver el contexto de la historia. Samuel le dice, ¿qué es más importante? ¿Y qué le importa más a Jehová? ¿Que se le hagan los sacrificios? Porque para eso era que quería lo que había preservado. ¿O que se obedezca a la palabra de Jehová? Y vamos a entrar en detalle, tan pronto vayamos, ¿verdad?, por los tópicos de esta lección de hoy. Amén. Así que la experiencia de Saúl al no obedecer a Dios, ¿verdad?, nos va a ilustrar a lo largo de esta historia que la desobediencia a Dios es el primer paso. ¿Hasta qué? Hasta impedir que la vida de uno puede hacer de gloria al Señor en el servicio. Esa desobediencia es como el paso donde tú tropiezas. Y después que tú tropiezas, pues cuando ya tú estás así cayéndote, pues ya ahí no hay otro remedio que caerse. Y eso es lo que le pasó a este varón Saúl, que originalmente cuando Samuel lo escogió dijo, ciertamente, dice, de los hombros para arriba no había nadie como Saúl. Saúl era fuerte, así, imponente, ¿verdad? Y entonces de buenas a primeras empezó a lograr victorias militares. O sea, era un rey, según como el pueblo lo había deseado, así se le había dado. Hasta el capítulo 12. ¿Okay? Vamos a ver cómo ahora se desempeña Saúl en su reinado como tal. ¿Okay? Yo creo que a mí se me pasó y no copié la meta de aprendizaje. Pero la meta de aprendizaje es dos cositas. Primero, que usted pueda entender la historia de Saúl y por qué la obediencia a Dios va por encima de todo. Pero lo otro que tiene que entender es que no solamente comprenderlo, sino aplicarlo a la vida de uno. ¿Eh? Porque es muy fácil, es muy sencillo darnos cuenta de, ¿verdad?, los errores de Saúl. Pero es mucho más complicado cuando uno tiene la decisión frente a uno, ¿verdad? El reto de agradar a Dios antes que a las cosas que tengan lógica o antes a las cosas que hagan sentido como usted ha conocido el sentido. Amén. Esa es la importancia. Esta es una foto de directamente del telescopio ese que está en órbita, el Hubble Telescope. Parece un cuadro, ¿verdad? Y aquella que usted oye es una de las lunas. Se llama Io, esa que está ahí. Es grande, ¿vio? Mire, y se ve a sí mismo. En casa tenemos un telescopio, eso más, un poquito más chiquito que el Hubble, ¿verdad? Y cuando usted lo miraba así, afinaba bien el ojo, le veía el anillito ese. Parece como si fuera de plástico. Sí. Gloria al Señor. Así que, ¿cuál es el marco histórico de todos estos cinco capítulos que vamos a estar viendo hoy? Es que estamos viendo que Saúl empieza a reinar y se empieza a comportar, ¿verdad?, como se comportaría una persona adulta de su época, una persona que está demostrando pues un sano juicio, ¿verdad? Comienza su reinado a los ojos de todo el mundo y se enfocó en lo que el pueblo quería, el pueblo que él había dicho a Samuel. ¿Cuál era una de las razones por las cuales quería tener un rey? ¿Ah? ¿Cuál era la razón? Una de las razones. Querían ser como los demás pueblos. ¿En qué cosa? Que ellos tenían rey y los israelitas no. ¿Pero qué cosa más hacía el rey? ¿Para qué ellos querían el rey? Para que los llevara a la guerra, para que los lidiara un ejército para hacer batalla con los pueblos vecinos. Porque ellos veían que los filisteos salían y venía el paladín de los filisteos y los carros y los hombres de a caballo y los hombres con lanza y los arqueros, estaba todo, se veía bien atractivo y bien poderoso, ¿verdad?, para el orgullo de la nación como tal. Pues entonces dijeron, pues la solución es tener un rey que nos organice y tengamos un ejército como las demás naciones. Y esa era la verdadera razón. ¿Cuál fue una razón fatula que le dijo el pueblo a Samuel? ¿Recuerdan? Exacto, tú eres viejo ya, Samuel, y tus hijos son desobedientes. Era cierto que los hijos son desobedientes, pero todavía Samuel reinó un montón de años, o sea, gobernó, juzgó un montón de años más, o sea que estaba viejo, pero estaba fuerte todavía. Pero la verdadera razón era, como dijimos ahorita, ellos querían ser como las demás naciones. ¿Cuál era la enseñanza que habíamos visto, el paralelo que va en, a lo largo de esa misma situación para la vida del creyente? Usted oye esa comparación, ¿qué a usted se le parece en la vida del cristiano hoy? ¿Qué enseñanza nos trae? Exacto. El cristiano no se va a parar así y decir, oye, yo soy un hijo de Dios, pero entonces yo quiero ser ahora y parecerme a aquel que no es hijo de Dios. Ahora Dios me salvó, Cristo me salvó, pero entonces ahora yo me quiero parecer a aquellos que Cristo no ha salvado todavía. ¿Vio? Entonces usted dice, ¿qué lógica tiene eso? Ninguna. Porque es que la necedad no obra en lógica. Se va siempre, ¿verdad?, según el deseo de nuestro corazón. Por eso es que cada vez que usted vaya a hacer algo, usted siente un impulso, un deseo, una supuesta revelación, usted tiene que consultarlo con la palabra del Señor. ¿Amén? Y en oración, ¿verdad?, tomar las decisiones sabiamente. Pero no está puesto el Hijo de Dios para imitar a aquello de donde Dios mismo lo sacó, ¿verdad? No, no hace sentido. Pues esto es lo que pasaba con el pueblo. Pues empezó Saúl, su reinado, su principado, ¿verdad?, para ser literal, como decía la palabra, porque era príncipe. Y entonces, él dividió, hizo un pequeño ejército bajo él y otro pequeño ejército bajo Jonatán. Este tenía 2,000 guerreros, Saúl, y 1,000 Jonatán. Y se dividieron más o menos, esparcieron, ¿verdad?, en ciudades para pues poder proteger el pueblo con esos 3,000 soldados. De no tener ninguno organizado, tener un ejército de 3,000, pues era un avance que el pueblo estaba viendo como algo bueno, ¿verdad? Así que Saúl pues piensa bien las estrategias, divide los soldados, pone a Jonatán, que demuestra ser bien capaz y una persona bien fiel, ¿verdad?, y bien valiente, y aparenta que todo pues está dentro de las circunstancias, a pesar de que Dios no había deseado en su corazón que pusieran un rey, pues Dios había elegido al rey, lo había mandado a ungir, y estaba ahí pues. Así que hasta ahí fue que dejamos la lección pasada, cuando Samuel entonces dice, mira, yo hice todo, yo estaba haciendo todo bien, ustedes quisieron un rey, yo le puse un rey, ¿okay? Ahora juzguen si yo he hecho algo malo, si alguien tiene algo que decir contra mí, dígalo ahora o calle para siempre, fue lo que le dijo básicamente. Y el pueblo dice, no, tú nunca has hecho nada, todo tú lo has hecho bien. Entonces dice, ustedes han pecado, al querer pedir un rey. ¿Ok? Y dice que le hizo una señal, ¿se acuerda? Cuando dice que vino lluvia y viento, y ellos temieron. Dice, ora por nosotros ante Jehová, para que no nos sobrevenga ningún mal. Y él oró por ellos, todo se calmó, como dice, los dejé en aviso. Y ahí Samuel se retira, ¿verdad?, como juez de Israel, y dejó completamente a Saúl. Ahora vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver cómo se desempeña entonces este Saúl en ese puesto. ¿Ok? Y vamos a estar cubriendo 4 puntos. Saúl actúa torpemente. Vamos a ver. Saúl desobedece al Señor y es reprobado. Terrible. Samuel unge a David como un rey. ¿Vio? Y David vence a Goliat. Dice, ya llegamos a la parte de Goliat. O sea, usted dice, wow, espérate, espérate, que es que entre ungir a David y Goliat, como que la cosa va bastante rápido. La elección avanza, pero todavía los detalles de la vida de David los vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que desde Saúl vamos a brincar a llegar hasta Goliat, si Dios quiere. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver la porción donde Saúl tiene un momento que, no estando ya Samuel directamente allí, tiene la oportunidad de él probarse. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 13. Amén. Que yo quiero que alguien me lea el verso 5 y los 8 al 14. Bien duro. Los demás. 13:5 y 8 al 14. Bendito sea el Señor.
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no veía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que en el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Amén. Usted vio, gloria sea al Señor, dice en los primeros versos, ok, antes del verso 5, habla de la organización que le estaba mencionando, de los 3,000 hombres del ejército, 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán, ok. En un momento dado, en el verso 3 dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, porque lo que sucede es que, déjenme buscar el mapa para que usted pueda ver esto un momentito. Lo que sucede es que, a pesar de que al principio del libro de Samuel, ¿okay?, se ve que los filisteos habían sido derrotados, dice que los filisteos nunca más pudieron dominar a Israel, y eso es muy cierto, pero los filisteos siempre estaban al acecho. Y entonces había muchas porciones de la región de Israel donde ellos tenían su destacamento, su guarnición, o sea, su fuerza permanente. Y había una de ellas que estaba bien cerca de donde Jonatán tenía sus tropas, ¿verdad? Que nos dice que con Jonatán había 1000 en Gabá de Benjamín, ¿ok? Y Gabá, ¿verdad? Lo que aquí se le dice, está en inglés, ¿verdad? Jeba, ¿verdad? Y este es, ¿verdad? Sí, es que hay diferentes nombres, ¿verdad? Y Gabá, Gilgal, allá donde está, Geba, Gibea. Entonces tenemos el Valle de Ajalón y todo lo, ¿verdad? Betel y todas las otras ciudades, ¿verdad? Que lo pude conseguir en inglés. Lamentablemente no estaba en español. Pero básicamente lo que está diciendo es que Jonatán fue y atacó a los filisteos. O sea, fue y provocó a los filisteos en el verso 3. Gloria al Señor. Y entonces, cuando él, los filisteos se dieron cuenta que los israelitas habían venido y habían atacado, entonces se prepararon y hicieron, ¿verdad? Levantar un gran ejército, y usted ve la cantidad en el verso 5, ¿ok? Que habían, mire, decía 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Fueron y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Micmas es aquí arriba. ¿Verdad? Está Betabén. Entonces dice que ahí en Micmas era que estaban ellos puestos. Lo que pasa aquí es que todo esto son montañas y estos otros son montañas. Entonces por aquí hay como un valle, ¿verdad? Si usted quiere pasar de aquí para allá, tenía que tomar por aquí, por esta orillita. Y ahí en el mismo medio de la entrada se plantaron los filisteos y pusieron todos sus carros, todo ese ejército, a esperar a ver si era verdad que Israel iba a pelear con ellos. ¿Sí? En ese momento, ¿ok? Es que Saúl contempla todo y se dispone a esperar que viniera Samuel. ¿Para qué iba a venir Samuel? Exacto, para ofrecer el sacrificio antes de la batalla. ¿Por qué le tocaba a Samuel? Porque era el sacerdote. Y él le había dado instrucción anteriormente, espera, dame 7 días de aviso para yo venir. Los filisteos se habían quedado parados allí, los filisteos no venían. Filisteos nos dice, nos cucaron y nos paramos aquí, ahí en este lugar. Ellos no hicieron nada más. Mientras los días pasaron y Samuel no daba signos de llegar, ¿verdad? Y Samuel vivía más al norte, aquí arriba, en una ciudad que se llamaba Ramá. Estaba allá arriba y estaba esperando, ¿verdad? Saúl, que Samuel bajara. Amén. En esa porción, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más atrás para ir a la porción que leímos. Entonces, como dice la palabra, dice que esperó 7 días, pero Samuel no llegaba. Como Samuel no llegaba a Gilgal, ¿verdad? Dice que el pueblo se le estaba desertando. Gloria sea al Señor. Dice que las personas se empezaron a esconder entre las peñas y se empezaron a esconder en las cuevas y todo ese tipo de cosas. Y entonces el pueblo se le estaba yendo. Las personas se estaban escapando porque decían, contra este gran ejército de filisteos no vamos a poder hacer nada. Y encima de eso Samuel no viene. Saúl, usted sabe que a Saúl habían algunos que no le habían hecho mucho caso al principio. Y parece que dijeron, ay, yo no soy el que me voy a sacrificar por esto. Y empezaron a irse. Esa era una prueba por la cual estaba pasando Saúl. ¿Vio? A veces usted como líder, ¿verdad?, te puede contar con cierta cantidad de personas, con ciertos recursos, pero muchas veces las personas no llegan, o las personas se desalientan, o las personas se envuelven y se confunden con otras cosas, ¿verdad? Pero Dios está ahí en ese momento probándote, a ver si tú le vas a agradar o no. Mire, y a Saúl se le estaba desertando el pueblo, gloria sea el Señor. Se le estaba yendo pues todo el mundo, dice, el pueblo se le desertaba, dice el verso 8. Y esperó los 7 días y no bajó Samuel, y la gente se le estaba yendo. Y Saúl estaba nervioso. Tenía los filisteos allá al frente, muchísimos más que ellos, que se vio la cantidad de personas que había ahí. Nada más los hombres de a caballo eran el doble de los que tenía Saúl. Y los filisteos eran hombres de guerra, que eso no era que hicieron un ejército y los unieron y le dieron un palo a cada uno. ¿Ok? Usted sabe qué era lo que pasaba en los tiempos estos, ¿verdad? Los únicos que tenían espada en el tiempo de Saúl eran esos 3.000, ¿okay? Para el tiempo que la primera batalla que ganó Saúl, ¿okay? La vimos en el capítulo 11 anterior. Los únicos que tenían espada de metal eran Saúl y Jonatán, porque se vio que los filisteos controlaban la manufactura de todas las cosas de metal. ¿Para qué? Para que los hebreos no hicieran sus armas. Están listos. Pero ahora, como habían podido establecerse y organizarse, pues ahora tenían 3.000 que se sobreentiende tenían sus armas. Posiblemente había muchos más. No estaban activos allí, pero no tenían armas tampoco. Así que Saúl vio la situación y se estaba desesperando. ¿Qué decidió hacer Saúl? Él dijo, pues lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un holocausto. Y mandó a traer los animales del holocausto. Y él fue y se asentó allí, se presentó ante el altar, los partió, los puso sobre el altar y encendió el fuego, puso el incienso y ofreció el incienso, el holocausto, según estaba estipulado en la ley de Moisés. Con todos los detalles, yo estoy seguro que fue cauteloso y fue por todos los detalles. Porque el asunto, según él, era invocar el favor de Jehová para que lo dirigiera a la victoria. Amén. Dice que cuando estaba acabando de ofrecer el holocausto, ahí llegó Samuel. Y él se puso bien contento y fue a saludar a Samuel. Y Samuel ya venía, como usted lo ve aquí. Mire la cara que tiene Samuel ahí. Samuel le dice, ¿qué es esto que has hecho? Y Saúl dijo, es que vi que el pueblo se me estaba yendo. ¿Qué hubieras hecho tú? El pueblo se te está yendo y no se veía la presencia de Jehová aquí. Yo me esforcé, dice. Yo fui valiente y me esforcé y ofrecí el holocausto para implorar el favor de Jehová. Y ahí es que le dice él. Y en el verso 13 es esto que dice aquí, locamente has hecho, decidiste por tu cuenta. Gloria al Señor. Saúl estaba frente a una prueba, hermanito. Y ya Samuel le había dado claras instrucciones de parte de Dios de que cómo era que se tenían que hacer las cosas. Amén. Dios sabe todas las cosas, hermano. A veces se ve cosas que Dios nos enseña en la palabra. Gloria sea al Señor. Nos enseña, por ejemplo, estábamos hablando hace poco un domingo, a no estar ansioso. Ay, ay, pasará. Ay, qué sé qué. Y empieza uno, ay, qué sé, no puedo dormir, no pegué el ojo anoche. Mire, nos manda a no estar ansioso. Ay, ¿qué va a pasar esto? Se caerá aquello, saldrá esto. No, mire, usted esté tranquilo, nos manda la palabra. Pero usted dirá, pero es que lo lógico no es estar tranquilo, porque las cosas no están como para estar tranquilo. Pero la Biblia te dice, confía en Jehová, ¿verdad? Echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Entonces es cuestión de qué decidir. Esto es lo que me dice la palabra, lo que me manda Dios hacer, y esto es lo que yo siento hacer, y lo que yo veo que 99% de la humanidad hace. ¿Qué haré? Saúl le pusieron la misma encrucijada. Hay que ofrecer el holocausto. Yo estoy claro que yo no me voy a tirar a batallar. Si yo no he ofrecido una ofrenda delante de Dios para pedir el favor de Dios, yo estoy claro. Él sabía que la ofrenda la tenía que ofrecer el sacerdote, porque él no era sacerdote, él era el príncipe. A Samuel le tocaba esa parte. Pero entonces decidió ofrecer el holocausto. En lugar de esperar, mire, si Samuel estaba allá ahí al lado, dice que no terminó de ofrecer el holocausto y miró, mira Samuel. Hermano, ¿sabes? Dios está, ¿sabes? Cuando Dios está en control, mira, el tiempo está ahí cronometrado. ¿Cuántos días dijo Samuel de parte de Jehová? 7 días. Esperó 7 días. No dice que se tardó 8, dice que tenía 7 días. Y en ese 7 días llegó Samuel. Pues Dios cumplió su parte, hermano. Él no dijo, espérame hasta 7 días. Dice, espérame 7 días. Y entonces ofreció el holocausto, violentando el pacto de Dios. Mire la sentencia que le da a este varón Samuel. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora pues, Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel. para siempre. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué le suena eso, hermano? ¿Qué estaba haciendo Dios con Saúl? ¿Estaba qué? Probándolo. Porque si Samuel le dice, si hubieras hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, él te hubiera confirmado a los hijos de tus hijos, a Jonatán, hubiera sido el próximo rey, hermano. Tenía que ser obediente. Lo probó, fue hallado falto, ¿verdad? Como dijeron con la escritura en la pared, a Belsasar. Fuiste, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. You have been found wanting. ¿Verdad? Te faltó algo. Y aquí le faltó obediencia a este varón. Dice, más ahora, dice el 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado la palabra, lo que Jehová te mandó. ¿Qué sentencia es esa? Yo no, ¿cómo se sentirá? Es que hacía un tiempito, no muy lejano, lo habían ungido, y dice, ¿para quién son todas las bendiciones de este pueblo si no son para su ungido? Le dijo Samuel de parte de Dios, y Saúl decía, ¿será de mí que están hablando? ¿Ah? Y después cuando lo fueron a ungir en público, él estaba escondido entre las maletas allá, ¿se acuerda de eso? Él estaba humilde, pero ahora se le estaba llenando de soberbia el corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted decide hacer las cosas contrario a lo que Dios ha dicho, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia, rebeldía, acto. Usted puede decir, eso se llama necedad, ciertamente, ¿verdad? Pero la rebeldía es lo que estaba en ese corazón. Fíjese, hermanito, empezó manso y humilde. Profetizó con los profetas. ¿Amén? ¿Recuerda eso? Las señales que le dio Samuel para confirmar su llamado y su unción, ¿verdad? Empezó tranquilamente, vinieron unos y lo despreciaron al principio y él se hizo el bobo, humildemente. Después los perdonó. Cuando ganó su batalla, algunos dijeron, mira Saúl, ¿quiénes eran aquellos que no querían que tú reinaras? Tráelo aquí para que los degollemos, decía. Y él dijo, no, aquí no va a haber ningún luto, estamos de fiesta porque Israel ha ganado una batalla. Y él fue bien sabio, hermano, al principio. Pero algo ha sucedido de allá hasta este día que vemos a Saúl. Ahora vemos a Saúl que toma la decisión en su propia mano, en lugar de esperar en Dios. El creyente, hermanito, está llamado a hacer lo mismo. Creyente tiene que esperar en Jehová Dios. ¿En quién más va a esperar? En uno mismo. ¿Ah? En los amigos de uno va a esperar. ¿En qué va a esperar? En las empresas. ¿Ah? En los gobernadores. No, hermano. Nuestro socorro viene de Jehová. Dice que hizo los cielos y la tierra. Pues en eso usted se debe a eso. Usted espere ahí. ¿Se acuerda el domingo cómo decía Job? ¿Cómo decía Job el domingo? Aunque él me mate, en él esperaré. Era lo que decía Job. Decía, ese Job es exagerado. Eso mismo le dijimos, que es un exagerado para el Señor. Él estaba claro de que él se debía a Dios. Pobre Saúl. Pobre Saúl. ¿Qué se habrá sentido saber que Dios hubiera perpetuado su familia en el trono para siempre? Y no hubiera sido una gran bendición tener un rey tras rey, tras rey, tras rey, que fueran y honraran a Dios. Pero no fue así, hermano. Tristemente, eso fue lo que sucedió. Ahora bien, si yo le preguntara a usted, ¿qué usted hubiera hecho si usted hubiera estado en el lugar de Saúl? Mi hermano Jan estaba diciendo que hay dos contestaciones. Está la contestación que yo quiero que usted diga, o la que se supone que usted diga, y está la contestación que usted realmente dijera, ¿verdad? Si usted me preguntara, ¿ah? En mi corazón yo hubiera dicho, yo hubiera optado por esperar a Jehová. Pero la realidad es que tenemos que estar en oración, hermano, porque la carne de uno es débil. Y no es lo mismo decir, tranquilo sentado aquí en el aire acondicionado, si yo hubiera sido Saúl, yo hubiera esperado a Jehová. que estar allí con todos los carros y todos los arqueros de frente, y allí hubieran estado al que David mató después, todos los gigantes esos, los de Gat, que eran hombres de 10 pies, que agajaban a los hebreos así como si fuera un racimo de guineo, la gente pero fuerte así, allí parado en la brecha, en el único lugar de entrar y salir, y estaba allí, y el pueblo se le estaba yendo, ellos que eran poquitos, se le estaban yendo, Samuel no llegaba y la presión estaba sobre Saúl, él estaría sudando allí, una presión terrible. Jehová lo estaba probando, pero Dios lo había puesto en un lugar de prominencia, según la posición en la responsabilidad. Jehová lo estaba probando para ver si él iba a ser fiel. Qué triste, ¿verdad?, que ha fallado el hermanito Saúl. Fíjese, ¿qué cree usted de la sentencia de Samuel? Porque fíjese que no le dio oportunidad. Él dice, fallaste, Jehová te ha quitado. Jehová ya tiene a otro mejor que tú. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué piensa usted que fue tan tajante la sentencia que le dio Samuel de parte de Jehová a Saúl? David.
Yo creo que porque si simbólicamente el rey iba a venir a tomar el puesto que tenía Dios en un tiempo con los israelitas, y Dios no cometía ningún error, no se supone que ellos cometieran error tampoco.
Amén.
Era el que iba a guiar al pueblo, se supone que él fuera recto en todos los caminos.
Se supone que el rey fuera la imagen de Dios allí con ellos, ¿verdad? Porque fíjense, como bien dice David, ¿cómo, con qué consoló Jehová a Samuel cuando Samuel fue y le presentó la queja de que el pueblo estaba pidiendo un rey? Exacto, él le dijo, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí, para que yo no reine sobre él. Así que el rey Saúl venía a ser como un sustituto de Jehová Dios. Jehová quería que el rey fuera el espejo de él. Por eso lo estaba probando. Como Jehová es fiel, él quería que Saúl fuera fiel. Amén. Él quería que fuera fiel como Samuel era fiel. Como Jonatán, su hijo, era fiel. Se ve a Jonatán arrojado, un hombre de cordura, un hombre fiel, un hombre de palabra. Usted lo va a ver en esta porción de la historia y lo va a ver más adelante en su amistad con David. Pero esas cualidades no fueron evidentes en Saúl. Amén. Edwin.
Quizás se puede pensar que porque si Dios, ¿verdad?, bendijo este señor ahí, pues porque no podía ser que él fuera como Jehová quisiera. Pero es que uno tiene un libre albedrío. Ay, Dios conoce lo que va a pasar después, pero le da la oportunidad a uno de que uno por su propia juicio, su propia decisión, uno decida qué va a hacer. Ahora, la diferencia está cuando uno se pone en las manos de Dios en oración, que entonces Dios dirige a uno, versus uno estar frío y uno hacer lo que uno le da la gana, por decir así, ¿verdad?, de esa manera tan fuerte. Entonces, pues ahí es donde vienen los castigos o que Dios, pues, no estaría, no complace a uno como uno quisiera. Porque, pues, uno tiene un libre albedrío.
Que uno tiene la
decisión de hacer lo que uno quiera, pero...
Exacto, no tiene la opción de decidir una cosa u otra. Exacto. Y eso fue, y ciertamente es así. Ahora, ¿por qué usted cree que había ese defecto en Saúl? Esa falta de carácter, ¿verdad?, de poder obedecer a Dios. ¿Por qué usted cree? Porque no estaba en comunión con Dios. Es muy cierto. Hermano, y eso tiene, ¿verdad?, tiene cola, como uno dice. Porque fíjese que el hombre por sí solo, ¿qué frutos puede dar? Los frutos de la carne, como está en Efesios, los frutos de la carne, ¿verdad? Ahora, cuando Dios está en el asunto, transforma la carne de uno en la imagen de Él. ¿Sí? Así que cuando alguien es infiel en la carne y viene a Cristo y está bajo el poder del Espíritu Santo, entonces es una persona, antes era infiel, ahora es fiel. Antes era ignorante y necio, ahora es sabio. Antes era implacable y ahora es manso. Antes era soberbio, ahora es humilde. Pero cuando empiezan a aflorar esas cualidades que no son de Dios en nosotros, quiere decir que no estamos, ¿verdad?, actuando ni dándole lugar a Dios para que sea el que se glorifique en nuestra vida. Estamos más bien describiendo las condiciones de la carne. Estaba nervioso, exacto, y se sintió presionado.
Quiere decir que no, la fe de él había, como dicen en el campo, había menguado, y él no estaba firme en la comunión con Dios. Cuando hubo la desobediencia, pues ahí demuestra que en un momento dado, que él se le había subido los humos y él quería demostrar su poder y su liderato y todas esas cosas, pero cuando vio que en realidad estaba solo, porque había desobedecido a Dios, pues ahí se encontró perdido, entiendo yo.
Exacto. Así que vemos a Saúl, que desobedeció al Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? El Señor lo desechó por completo. ¿Amén? Así que vamos a ver cómo se sigue desempeñando la historia. Gloria al Señor. Hay una pregunta, ¿verdad?, que yo entiendo que ya hemos cubierto en lo que estamos viendo. ¿Qué? Dice, esas cualidades, ¿verdad?, que se manifestaron en Saúl, se pueden ver en algunos creyentes de hoy. ¿Qué cualidades? Pues la rebeldía, la desobediencia, exacto, el no esperar en Dios, la impaciencia, ¿verdad? Y todas estas cosas. Exacto. Uno creerse, ¿verdad?, que es el Todopoderoso, que puede tomar las decisiones que Dios se reserva para él. ¿Qué? Queriendo serse sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Trayendo sobre ellos mismos, ¿verdad?, su propio juicio, ¿verdad?, debido a eso. ¿El Señor aprobará ese comportamiento? ¿Habrán cambiado los tiempos? No. Porque yo no se pregunto, hermano, es que hoy en día hay personas que dicen que los tiempos han cambiado y que por lo tanto hay que repensar, ¿verdad? Una vez dijo alguien una cosa que suena tan bonita, pero es un cierto disparate, ¿verdad? Decía, hay que repensar el concepto Dios, decía, es que Dios no es un concepto. Dios es el creador de cielo y tierra. Y dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si antes en la antigüedad amaba la verdad y odiaba la mentira, pues ese es el mismo Dios de hoy. Y si Dios amó al hombre y a la creación desde el principio, después también, por eso fue que mandó a Cristo, si no, hubiéramos sido condenados ya. O sea, Él cambia, Él no cambia, el que cambia es el hombre. Entonces el hombre piensa que Dios se va a tener que adaptar a ellos. Y es al revés. Y esto precisamente, ¿verdad?, es una pregunta que ustedes, es una pregunta que tiene una contestación lógica, pero la realidad es que en los tiempos que vivimos hoy no todo el mundo piensa que eso sea así, tal y como la palabra de Dios lo dice.
Sí, que como tú bien dijiste, Tito, que cuando uno se aparta, la persona se aparta de la palabra de Dios, empieza a hablar por su propio conocimiento, su propia necedad, pues se engaña y engaña a otras personas. Pero cuando las cosas se confirman por cada texto de la Biblia, pues las cosas siguen siendo como Dios las hizo, como Dios las dirige.
Exactamente. O sea que hay una forma, hermanito, correcta de hacer las cosas según la palabra de Dios. Qué bueno, qué bendición que Dios nos ha dejado su palabra, ¿verdad? ¿Recuerdas tú un rey que quiso hacer las cosas bien, pero no tenía la palabra de Dios para saber cuáles eran? ¿Recuerda ese rey? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Osías. Ese varón tenía un deseo ardiente de servir a Dios, pero él no había visto nunca la palabra de Dios. Entonces la estaba tratando de agradar a Dios más o menos según lo que él mejor recordaba y conocía. Y un día dice que restaurando la casa de Dios encontró, exacto, el libro de la ley. Y dice que el escriba se lo leyó. Y cuando él lo leyó, dice que el rey se rompió la ropa encima, las vestiduras. Se puso triste. ¿Por qué? Y se puso temeroso porque se había dado cuenta que él no estaba obedeciendo a Dios. Ahora, él lo estaba haciendo bien a su manera, como él pensaba. pero no estaba en lo correcto. Así que él también se gozó debido a que pudo conocer lo que era la palabra de Dios. Es un hombre con temor de Dios, Josías, ¿no? Hizo lo recto, como dice la palabra, ante los ojos de Dios. Ahora bien, más adelante, hermanito, vemos que rechaza a Dios entonces a Saúl. Más adelante, todavía está pendiente la batalla. Se ofreció el holocausto, pero la batalla no se había llevado todavía. Estaban los filisteos allí y los israelitas acá. ¿Cómo se va a hacer el desenlace? En este capítulo 14, que no se reseña, ¿verdad?, en el bosquejo, por eso yo quise colocar aquí un resumen. Dice que Jonatán y su escudero, o sea, su segundo, ¿verdad?, el que iba con él a la batalla, el que lo ayudaba con las armas y todo, decidieron atacar la guarnición de los filisteos, otra vez. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre, dice el verso 1 del capítulo 14. Así que Jonatán dijo, Saúl está demasiado parado allí, pensó él, y dijo, yo voy a ir a atacar a los filisteos, porque aquí, ¿verdad?, Jehová gana la batalla con muchos o con pocos hombres. Bendito sea el Señor. Dice que Saúl, en el verso 2, dice que se hallaba al extremo de Gabá, lo vamos a ver en el siguiente mapa. La gente que estaba con Saúl eran como 600 hombres. Pero al principio eran ¿cuántos, hermano? 3.000, pero habían 2.000 con Saúl. Y ahora le quedaban 600. ¿Se vio? 1.400 menos. ¿Dónde están los otros? Se estaban yendo. Se habían ido yendo, ajá. Sí, se usaba, exacto. O sea, había pueblos en Gilgal que no tenían armas, ¿verdad?, como tal. Así que dice que Jonatán se acercó a aquella porción, que lo vamos a tener en el mapa, por donde único se podía pasar entre esos dos acantilados que había allí, y le puso una señal a Jehová. ¿Okay? Dice, si yo me presento aquí al frente y veo los filisteos ahí arriba, y nos asomamos y nos vemos y nos presentamos delante de ellos, y ellos nos mandan a subir, vengan acá, esa es la señal de que Jehová los entregó en nuestras manos. Y fueron y se presentaron, y ciertamente los filisteos le dijeron, vengan acá que les vamos a decir algo. Así le dijeron, vengan acá que les vamos a contar algo. Gloria sea el Señor. Mira, aquí lo dice, en el verso 11, dice, aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, dijeron. Y los hombres de la guarnición le respondieron a Jonatán, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Y ahí se confirmó lo que dijo Jonatán. Dice, sube tras de mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Cuántos eran Jonatán y el paje? ¿Y el paje y Jonatán? Dos. Y ellos fueron al frente porque dice, Jehová los entregó en nuestra mano. Ellos dicen, cuando Jehová hace las cosas, las hace solas, hasta sin gente. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Gedeón fue con 300. ¿Pero quién fue que peleó? Dios, los de Gedeón fue lo que hicieron fue romper los cántaros y se alumbró aquello allí y sonaron las trompetas, hicieron un ruido. No hicieron nada más, hermano, nada más. Se sentaron a mirar lo que Dios iba a hacer. Aquí, Jonatán fue con la misma fe al frente. Somos dos somos más que cero. Y con Jehová con nosotros, Jehová los entregó en nuestra mano. Y dice que iba subiendo, y según le metía el cascarazo al primero, caía, y el paje los remataba. Y así fueron, y al fin y cuenta, en un jadito mataron 20. Y se formó un revolú. Porque se armó una bulla ahí, y parece que pensaron que venían todos los israelitas por ahí para adentro, eran... vienen por ahí los israelitas, y se formó un revolú al otro lado, una conmoción, y se volvió todo el mundo como loco, tan loco que empezaron a matarse entre ellos. ¿Le parece a usted algo esa situación? A cuando Gedeón, exacto, fue contra los madianitas, ¿se acuerda? Pues esta vez los filisteos le dio ese mismo lapso mental. Qué raro, ¿verdad? ¿Será raro eso? ¿Ah? Hermano, empezó ese revolú allí, y cuando Saúl se da cuenta que faltaba Jonatán y su escudero, dijeron, este revolú es por culpa de Jonatán. Y qué bueno que Jonatán empezó esto. Y dice que Saúl fue y empezó a atacar a los filisteos y los derrotó. Porque ya estaban prácticamente derrotados entre ellos mismos. Para cuando Saúl llegó hasta donde ellos, con los 600 hombres y el resto que venían a pie, parece que animarlos porque no tenían en realidad armas en sus manos, ¿verdad? Fíjense que en este caso Saúl le dice, ¿verdad? Hasta que no acabemos de liquidar a los filisteos, aquí no come nadie, le dijo. Nadie va a comer. El que yo coja comiendo va a morir. ¿Sí? Y entonces lo juramentó de esa forma. Jonatán, como no estaba, porque Jonatán estaba por otro sitio, él no oyó ese anatema, ¿verdad? Esa maldición. Y dice que en una estaba Jonatán, que se estaba ya desvaneciendo, mareado que estaba por no haber comido, y dice que habían panales de miel por todos lados. Y dice que agarró el primero con una vara y se comió la miel, sería grande parece que se comió un montón de miel y con todo ese azúcar, dice que los ojos le brillaron. Cualquiera no le brillan los ojos con todo ese azúcar. Le estaba dando un bajón de azúcar a Jonatán allí, con ese sol que estaba cogiendo allí, y eso era batallando, hermano. Y dice que se le vivieron los ojos y cogió fuerza. Y le dijeron, ¿qué tú has hecho, Jonatán? Tu papá, ¿tú no oíste que tu papá dijo que el que cogieran comiendo iba a morir? Y él dijo, a la verdad que mi papá está haciendo sufrir al pueblo de más, está turbando al pueblo. Porque si todos hubiéramos comido, estuviéramos bien fuertes y hubiéramos podido acabar con los filisteos de una vez. Pero ahora no hemos podido acabar con ellos porque ustedes están sin fuerza y sin comer y sin descansar. Así que él lo que ha hecho fue entorpecer el que Dios entregó a esta gente en nuestras manos. Pero ¿sabes qué pasó después, verdad? Dice la historia. Entonces, ¿verdad? Cuando fueron, ¿verdad? A pedir respuesta del Señor, mira cómo dice en el verso, perdón, capítulo 14, déjame buscar la porción. Sí, dice el 24, los hombres de Israel habían sido puestos en apuro aquel día porque Saúl los había juramentado, gloria sea el Señor. Y entonces, déjame ver dónde está el verso, que está un poquito más adelante. Oh, sí, exacto. Porque Saúl empezó a preguntar, ¿verdad? Empezó a consultar a través del levita, ¿verdad? Que tenía el éfod de lino con el pectoral, que era con las piedritas que se echaban las suertes. Y entonces, dice que consultó a Jehová sobre si debería atacar a los filisteos y si Dios había entregado a los filisteos en su mano. Dice el verso 37, pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Dice el verso 37. Y Saúl dijo correctamente, dice, vamos a ver en qué ha consistido este pecado hoy. Él vio que Jehová no contestaba y él concluyó correctamente de que había habido pecado. ¿Cuál era el pecado? En que Jonatán había tomado del panal de miel. Y echando suertes, dice que la suerte le tocó a Jonatán. Era cierto, Jonatán había sido el que había tomado. Y entonces, según el juramento, pues entonces iban a matar a Jonatán. Pero dice que el pueblo intercedió por Jonatán. Dice, ha de morir Jonatán, dice el 45, el que ha hecho esta grande salvación a Israel, no será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Dice que Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su casa, y Saúl y su ejército a su casa. Y ahí terminó esa batalla. Así que Jonatán fue fiel, y a través de Jonatán fue que se libró esa batalla de victoria, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Pero no fue por la iniciativa de Saúl, fue por su hijo Jonatán. Si usted ve en Proverbios 20:25, explica claramente lo que pasó con Saúl. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. ¿Quién hizo uno así, hermano, en el libro de los jueces? ¿Te recuerda? Un varón que salió a batalla y le hizo una promesa a Jehová, si le daba la victoria. ¿Recuerda? Se llamaba Jefté, ¿se acuerda? Dice, he aquí, si tú me das la victoria a Jehová, el primero que salga a recibirme en mi casa lo ofreceré en holocausto. ¿Recuerda? Y salió la hija ¿Te recuerda eso? ¿Te aplica eso?
¿Qué yo dije? Mamá.
Sacaron unas palabras por mi boca que suenan unas palabras varoniles, unas palabras fuertes, unas palabras heroicas. Pero después, cuando se va desenvolviendo todo, dice, ¿qué yo dije? Le podré dar, dámela. Como en Outlook, que tú envías un email, le puedes hacer recall. Dame acá el mensaje. Excepto cuando ya alguien lo leyó, ya no le puedes hacer recall. Porque ya cuando tú lo dices, ya Jehová lo dice, está aquí. Tito dijo esto. Tito prometió aquello. Por eso dice, Jehová no se agrada de los insensatos. Cuando tú le prometes algo a Jehová, cumple. Pero a la misma vez tú no vas a estar hablando cosas hacia lo loco. Él dijo, aquí no come nadie y el que coma es muerto hasta que no hayamos acabado con los filisteos. Entonces, ¿cómo usted va a pelear desmayado? No pensó. Entonces, no pensó que entre esos que podrían comer iba a estar su hijo. No piensa. De seguro estaría pensando, ¿qué es esto? Primero me dicen que espere 7 días y no espero y ofrezco el sacrificio. Y ahora cojo, abro la boca y el que cae presa es mi hijo. ¿Qué está pasando? No. Yo estoy seguro que tendría que haber un momento de reflexión, pero parece que como que no gestionaba este varón Saúl. Terrible. Así que por poco le cuesta la vida a su hijo. Si no es por el pueblo, hubiera habido otra desgracia más. El único varón que estaba pensando con cordura allí, además de Samuel, hubiera perecido también. Por la necedad de su papá. Amén. Y esta es la batalla, ¿verdad? Como dijo, después usted, si puede bajar el estudio, lo puede ver. O sea, cuando vino este Saúl y se estableció acá y los filisteos estaban en toda esta área, o sea, Jonatán atacó, se formó el revolú, en eso bajaron la gente de Efraín, ¿verdad? Que eran no eran guerreros, pero era pueblo de israelita, y se formó esa batalla y se formó la confusión esta aquí, ¿verdad? Y unos se fueron por acá y otros se fueron por aquí. Y se, mire, se desperdigaron por los montes, corriendo. ¿Por dónde es más cerca que se fueron? Y Jehová, ¿verdad?, le dio la victoria en ese día. Gloria al Señor. Mire los acantilados aquí, ¿lo ven? Esta sí, esta brecha aquí es esta aquí. Esta pared que está aquí al lado es bien alto eso. No había forma, bueno, sí, te podías trepar por aquí, a pasar para allá, pero era más fácil ir por aquí, por eso es que los filisteos pensaban que al estar parados aquí, estaban bloqueando el ejército para que solamente pudieran pasar por esa orilla. Pero como Dios era el que estaba en el asunto, honrando, yo estoy seguro, la palabra de Dios y a Jonatán, que era fiel, pues le dio la victoria. Amén. Gloria a Dios. Así que, si usted mira ahora, vamos a ir al capítulo 15, gloria al Señor, para leer estos versos, y hay otra oportunidad más que le da Dios a Saúl. ¿Ok? Saúl va a tener otro chance más. Capítulo 15, versos 2, 9, 22 al 24, 27 y 28. David lo va a leer. Gloria a Dios.
El versículo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Del 22 al 24, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el ofrecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Y el 27 al 28, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se rascó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
¿Se vio eso? Mire, estaban puestos para que Saúl fuera de instrumento. ¿Se acuerda que estaba hablando de instrumento? El instrumento de Dios para Dios arreglar cuentas con Amalek. ¿Qué había pasado con Amalek, hermanito? Amalek, en los tiempos del Éxodo, 400 años antes, había, ¿ok? Se habían opuesto y habían herido al pueblo de Dios, que venía subiendo de Egipto, ¿ok? Aquí que está el área, ¿verdad? Este es el área de Israel, por aquí está el Mar Muerto, aquí está Jerusalén. El área que vimos de la batalla ahorita era por aquí. Todo esto, ¿verdad?, llegó a ser el reino de Saúl, después de Salomón, hasta por acá, ¿verdad? Pero los amalecitas estaban aquí abajo. Cuando los tiempos de Saúl, el reino no llegaba hasta allí, el reino era chiquito, por aquí, ¿ves? Los amalecitas tenían su propia ciudad, su propio pueblo. Y habían sido, ¿verdad?, bien ásperos y bien hostiles contra el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios subía en el desierto hacia la tierra prometida. Dios, amén, declaró, ¿ok? En el Éxodo 17, 16 dice: Jehová tendría guerra con Amalek de generación en generación debido a la forma en que habían tratado a su pueblo cuando subía a Egipto, ¿ok? Si usted va a Éxodo 17, 8, usted ve clarito esa connotación. ¿Por qué es que entonces decide Jehová Dios, ¿verdad?, hacer juicio sobre Amalek? 17, 8 dice de esta forma. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Ok? Dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Ok? Ahí es la parte donde Moisés dice: cuando levantaba a Moisés la mano, prevalecía Israel, y cuando Moisés se le cansaba el brazo, prevalecía Amalek, decía. Y entonces vino Aarón y Ur, le agarraron el brazo y se lo dejaron hacia arriba. Y entonces dice que Israel triunfó sobre Amalek, pero Amalek salió a batallar con ellos sin provocación. Debido a esa hostilidad y ese odio que tenía este pueblo contra el pueblo de Israel, Jehová se propuso eventualmente darle el castigo. ¿Ok? Dice: estos amalecitas eran descendientes de Saúl. ¿Se acuerda de Saúl y Jacob? ¿Ok? Si usted se acuerda, el pueblo donde se estableció Saúl se llamaba Edom. ¿Se acuerda de eso? Que quiere decir rojo, como el guiso de lenteja. ¿Se acuerda que el guiso de lenteja? Pues Edom está aquí al lado, y los primitos chiquitos, los amalecitas, estaban aquí. ¿Ok? De ellos, contra ellos es que se levantó esto. Le dio Jehová la encomienda a Saúl: Saúl, ha llegado el tiempo de que yo arregle cuentas con Amalek. ¿Ok? Y lo dice bien claro. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, le dijo Samuel de parte de Dios en el verso 1 del capítulo 15. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Sencillo. Fíjese las instrucciones. Dice: ve pues y hiere, ¿verdad?, Amalek, dice literalmente, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hay personas que leen eso y le tiene un problema filosófico y un problema ético con eso. Porque dicen: ¿cómo alguien va a mandar a un guerrero a matar a los bebés? ¿Qué culpa tiene el bebé de que 400 años antes su tatarabuelo le hizo guerra a Israel? Tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Ahora, ¿dónde está la evidencia de que Amalek le servía a Jehová? ¿Acaso habían cambiado de su corazón hacia Dios en 400 años? ¿No? Seguían iguales como antes. ¿Entiendes? Estoy seguro que estaban igualitos, idénticos. Si hubiera habido arrepentimiento en su corazón, Jehová misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, lo hubiera perdonado. Pero no lo había. Lo cierto es que Dios manda a Saúl que lo exterminara todo, que no perdonara nada. Exterminado es exterminado, hermano. Todo, que no tomara ningún botín, que fuera y acabara con ellos. Dice, tomó 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Ahora sí, había un racatán de gente. Y mire, todos ellos fueron e hicieron casi lo que dijo. Pero dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero dejó vivo a Agag el rey. Y el 9 dice, perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso fue lo que dijo Jehová. Ya está. ¿Qué pasó después, mi hermanito? Dice que va este varón, pues Samuel, y va por allí, jompa a oír los animales bramando y chillando. ¿Ah? Pero Saúl, él andaba como si nada. Dice Samuel a Saúl, y Saúl le dijo rápido en el verso 13, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ese fue el saludo que él le dio a Samuel cuando lo vio que venía. Samuel venía a leerle la cartilla. ¡Hombre de Dios! ¡Cumplí la palabra de Dios! ¿Cómo le dicen eso en Puerto Rico? Una lamida de ojos, exactamente. ¡Varón de Dios! ¿Qué había pasado con Saúl? No había cumplido otra vez con lo que Dios le había mandado. Dice, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Le dijo. Pues mira, estaban todos allí, hermanito. Yo estoy seguro traía una caravana de vacas. Dice que las estaban gordas así, y los carneros así, gordos así, con toda la lana encima. Dice, ¿cómo eso se va a perder? Eso no se puede perder. Y yo me voy a traer a Agag como un trofeo también, al rey. Y estos animales es para ofrecérselo a Jehová. Ofrecérselo a Jehová. ¿Ok? Entonces mire, ¿de quién fue la culpa de que trajeron los animales? Dice el verso 15. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. Hermano, ¿quién manda en Israel entonces? ¿Manda el pueblo o manda el rey? El rey mandaba para algunas cosas y el pueblo para otras, decía Saúl. Para lo que le convenía, era el pueblo que decidía. Hermano, ahí se ve el carácter. Cuando usted va leyendo con calma, usted ve el carácter de este varón. Que no era un hombre fiel, no era un hombre de palabra, no era un hombre íntegro. Era embustero. Le dice, cumplí la palabra de Jehová. Está mintiendo. Impunemente delante del varón de Dios. ¿Qué es este bramido que oigo de la vaca? ¡Ah, eso fue el pueblo que desobedeció! Mentira, él también estaba allí. ¿Y Agag? ¿Quién mandaría que no mataran a Agag? El rey. Y por eso lo he traído. El verso 22 resume esta porción, hermanito. Dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos de las víctimas. Porque tú dices que tú trajiste todos estos animales para ofrendárselos a Jehová. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, dice el 23, también él te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué prefiere Jehová? ¿Sacrificios u obediencia? Claramente, ¿verdad? Saúl tuvo una segunda oportunidad. ¿Qué piensa usted, hermano? Si yo le hubiera sido fiel en esta, ¿hubiera revertido Jehová las palabras que él dijo anteriormente? Posiblemente no. Porque en otras ocasiones él sabía que el pueblo tenía sobre ellos un castigo. No era el rey actual el que lo había merecido. Pero eso no quería decir que no iba a Jehová a cumplir su palabra. Porque contrario a Saúl, Jehová es un hombre de palabra. Jehová decía lo que se iba a hacer y se hacía. Pero Saúl, ya usted sabe lo que pasaba con Saúl. David.
Que también hay que considerar que cuando Dios dice aquello, la forma de pensar de Jehová es diferente a la de nosotros, porque Él ve los tiempos completos. Nosotros solamente vemos las cosas que están pasando ahora y las que pasaron. Uh-huh. Pero cuando Jehová dice algo es porque ya Él sabe lo que está diciendo. Él está viendo lo que está pasando y le da la prueba, pero ya sabe lo que va a pasar también.
Exacto. Ya él tiene todo, ¿verdad? Moisés, completamente dilucidado. Ha fallado Saúl por segunda vez. Dice que entonces, cuando Samuel se estaba yendo, dice que él le agarró por el vestido, como está allí. No, no te puedes ir, que yo he pecado contra Jehová, y que si es que... Y dice que iba así, parece que Samuel siguió caminando y se rajó el vestido, la túnica. Y entonces Samuel usa esa misma ilustración para darle, ¿verdad?, otro recado más. Y dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La segunda vez que lo menciona. Yo creo que ya después de este, hermano, para Saúl no había más rey. Se había demostrado claramente el corazón de este varón. Mire, el hombre puede ser hasta donde quiera cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo, el joven, la dama, el varón, el niño, el jovencito puede hacer todo lo que Dios tiene en su corazón para ti. Pero sin Jehová Dios y sin el Espíritu Santo, lo que empiezan a aflorar son las cosas viejas que estaban en la vieja humanidad. Imagínense a dónde va a ir a parar uno. Ya usted sabe a dónde le lleva todo eso, ¿verdad? Por eso es que Dios quería que este varón Saúl persistiera en la obediencia. Pero no fue así. ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a buscar otro? Dice, ya lo ha dicho dos veces a través de Samuel. Uno, mejor que tú. Dice, ¿conforme a qué? Al corazón de Jehová. ¿Qué quiere decir que entonces respecto a Saúl y el corazón de Jehová? Que Saúl no era según estaba el corazón, o sea, en la mente, los deseos, la voluntad de Dios. Saúl no obraba la voluntad de Dios. Cuando dice va a ser mejor que tú, es que va a haber uno que sí va a ser obediente. ¿Sí? Conforme al corazón de Dios. Vamos a ver qué sucede. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que llega el momento de buscar a alguien mejor que Saúl. A la verdad que no representaba mucho, como usted lo veía así de buenas a primeras. Pero usted sabe, ¿verdad? Todo el trasfondo, es bueno que usted lea este detalle, porque el trasfondo de la selección de David. David era el hijo número cuál de Isaí. El octavo, ¿verdad? El último varón. Tan es así que vio los primeros siete. Y ninguno de ellos era. Y a Samuel se le había llenado los ojos con uno de ellos, con el primero, el primogénito. Yo no sé si a lo mejor era este varón o alguno de estos. Lo vio imponente, dijo, este tiene que ser. Yo estoy seguro que Dios va a decir que si este tiene que ser, y ese no era. Porque echaba suerte, ¿verdad? Y Jehová no confirmaba. Y se le acabaron los hijos a Isaí. Excepto uno. Dice, no te queda más ninguno. Porque ninguno de estos es. Dice, ¿son estos todos tus hijos? Dice el 16:11. Gloria al Señor. Vamos a leer esa porción, del 11 al 13. Para que usted vea la maravilla que hace Dios. ¿Verdad? Para siempre salirse con la suya. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien que lo quiera leer? Luis, y el último lo lee Edwin. La otra porción. Amén. ¿Cómo dice?
And Samuel said unto Jesse, mm-hmm. Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he cometh hither. And he sent and brought him in. Now he was ruddy, and with all of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah.
Amén. ¿Usted vio? Mire el verso 14, hermanito, al principio dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero el Espíritu de Jehová vino sobre David, dice el 3. ¿Usted ve? Ahora usted va a ver los frutos de David y los frutos de Saúl. Los frutos de Jehová y los frutos de la carne. Como si no hubiera visto ya en Saúl. Pero ahora usted va a ver lo que produce cuando el hombre está completamente al garete, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese que Dios escogió a este varón, al más chiquito de ellos, el menor, que estaba por allá cuidando las ovejas, porque el cuidar las ovejas era algo que siempre se le daba a la persona que era menos importante en la casa, o se le daba a los criados, ¿verdad? Porque era un trabajo que no era un trabajo de prestigio, ¿okay? Por eso es que es bien importante notar, cuando estaba, por ejemplo, hablando el hermano James el domingo, acerca de la anunciación de los ángeles a los pastores. Había un montón de gente y clases sociales a los cuales ellos pudieron ir, pero fueron a los pastores. ¿Okay? A los que estaban allá humildemente, ¿verdad? Despreciablemente, la gente que nadie nunca se fijaba en ellos, a eso fue el Señor a anunciarles. A este niño no habían pasado el trabajo de llamarlo de allá para cuando vino Samuel. Dejaron, uno de estos siete tiene que ser, porque no va a ser el más chiquito, y menos él, que es un muchachito, ¿verdad? Y entonces parece que era bien, como dirían hoy, dice, ¡ay, invito, qué lindo ese nene! ¿Verdad? Mira cómo se le ve, es como Jubito, Rudy decía, como rubio, es como fair, ¿verdad? Es como así, medio balsino, es bien buena gente. Mira ese pelito, así con Kelly y todo eso. Ay, cómo se ve, ¿verdad? Y era agradable a la vista, parece que era un varón bien apuesto. ¿Qué pasó? Ese era el que Dios estaba escogiendo, no porque era lindo, sino era porque, usted lo veía como le dijo antes, un varón conforme a su corazón. Dijo, ese es, levántate y úngelo, le dijo Jehová. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante vino el Espíritu de Jehová sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero ven acá, pero David no iba a ser rey, hermanito. Lo ungió y ya. Bueno, pero ¿y qué pasó con Saúl cuando lo ungió? No te ha ungido Jehová como Dios sobre Israel. Pero eso no le puso la corona enseguida. Hubo unas pruebas, hermano. Y después que lo coronó, hubo más pruebas para Saúl. Pues ahora es de esperarse. Ya te ungió Jehová, te escogió, te separó Dios. Usted no sabe todas las que iba a pasar David antes de que David fuera rey, hermano. Por ahí dicen, hay que pasar las de Caín. Usted va a ver que entre las de David y las de Caín no hay mucha diferencia. La que va a pasar este varón de ahora en adelante. Las pruebas que va a tener que pasarle, las vamos a poder reseñar a lo largo de estos estudios que vienen. Dios lo ungió, Dios lo escogió entre sus hermanos, entre el pueblo, pero ahora lo iba a empezar a probar. Ahora Dios sabía que el corazón de él era de acuerdo al corazón de Dios. Pero como quiera lo iba a probar. ¿Por qué? Porque el rey iba a ser la imagen de Dios ante el pueblo. Así que Dios quería asegurarse de que fuera una persona fiel, obediente y de testimonio. Gloria a Dios. Ahí está. Así que ungieron a David como rey sobre Israel. Gloria sea al Señor. Mire qué importante, hermanito. Ahora bien, pasó el tiempo. Antes de ir al último punto, pasa el tiempo. Y de allá David es un jovencito, quizás un adolescente, 16, 17 años, quizás 15, 16, 17 años. Y dice que tocaba el arpa impresionantemente, porque de la misma forma que el Espíritu vino sobre David, y lo transformó en un adorador. ¿Por cómo usted lo sabe? Pues por todos los salmos que hay aquí. ¿Usted no ha visto todos los salmos que son de David? ¿Ah? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De quién es ese salmo? ¿Sabrá David lo que está hablando acerca de pastorear ovejas? Seguro que sabe lo que está hablando. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Cómo es posible que una persona pueda pensar todas esas cosas en su juicio cabal? El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y ponía estas palabras en su boca, por eso que están escritas aquí. ¿Ah? El 24, de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y el Big Bang dónde está? ¿El Big Bang? ¿Dónde? En ningún sitio. Pues mire, David lo sabía desde hace 3.000 años atrás, para ser exacto. Hermano, todo eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Vino sobre David, pero el 14 del capítulo 16 dice que se apartó de Saúl. Pobre Saúl. No solamente eso, mire la segunda parte del verso 14, ¿usted la vio? Se fue el Espíritu de Jehová de él. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No era que un espíritu de Jehová malo, es que Dios permitió que viniera un demonio a atormentarlo, hermano. Cuidado que es malo estar sin la presencia de Dios. Pero peor es estar sin la presencia de Dios y con un demonio encima molestándote todo el tiempo. Ese varón no tenía paz allí. Pero hermano, usted no diga, ¡ay, bendito! ¡Ay, pobrecito! Ay, y si a lo mejor lo veía ya mayorcito, ¿sabes? Que cuando la gente se pone mayor, dice, ¡ay, Dios, míralo! ¡Ay! ¡Míralo, bendito, mira cómo cojea así! ¡Ay! ¿Y usted no sabe si fue que era que iba bojacho y chocó? ¿Ah? Y se llevó enredado dos o tres cuando chocó, y entonces todos los otros murieron, pero él quedó así. Pero usted cuando lo ve, como usted no sabe eso, dicen, ¡ay, míralo! Es digno de pena. Y el que lo ve dice, no es digno de pena nada, si tú supieras lo que pasó. Porque usted cuando no ve las circunstancias, te ve lo que está por encima. Está Saúl cualquiera, ¡ay, bendito! ¡Ay, bendito no! Jehová le dio oportunidades y lo probó por muchas ocasiones, pero él no fue fiel y fue hallado falto delante de Dios. Dice que ese espíritu venía, lo atormentaba, que no lo dejaba vivir ese varón. Y sus siervos le recomendaron que viniera alguien a tocarle el arpa y a cantar alabanza a Jehová, porque con tocar el arpa las cosas no pasan, hermano. Dice que venía ese varón y tocaba el arpa. Y dice, cuando dice, traédmelo, que alguno que toque bien. Y dice, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué clase de credenciales? ¿Quién sería ese? Y Saúl envió mi mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y vino Isaí, le envió un regalo, un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. ¿Por qué usted cree que le envió pan? Bien sencillo, rápido, sí. No lo piense mucho. Belén, el nombre Belén. ¿Qué quiere decir Belén? ¿Se recuerda? ¿Por qué se llamaba casa de pan? Porque estaban las panaderías botadas allí, era lo que hacían, todo eso, ese era el negocio de ellos, el pan. Pues lo que se conocía es como decía, de Mayagüez, los mangó, Dañasco de los Aldres, de Belén, el pan. Mandó pan para allá. Un asno cargado de pan para el rey. Dice, viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho. Y le hizo su paje de armas. Gloria sea al Señor. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo es posible que se fuera el demonio? Cuando estaban bendiciendo a Dios. Usted está bendiciendo a Dios, él no se resiste y se va, esto no es conmigo, esto no me gusta a mí, no lo soporto. Se iba. Por eso mire, como dice 2 Corintios 3:17, dice, don, porque el Señor es el Espíritu de Dios, el mismo que se apartó de Saúl y que ahora estaba con David. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando él tocaba, el demonio se iba y Saúl, mire, descansaba y se dormía. Pues entonces estaba bastante concurrido, ¿verdad? David allí en casa de Saúl. No vivía con Saúl, pero venía, cuando venía ese tormento de ese demonio, llamaban a Saúl, a David, David tocaba, cantaba alabanza y el demonio se iba. Y dice que Saúl se encariñó con él y lo hizo su escudero, su paje de armas. ¿Amén? Se vio que Dios estaba con él. Gloria sea al Señor, dice el verso 18. Esa es la clave, hermano. Jehová no estaba con Saúl, estaba con David. Bendito sea el Señor. Vamos a esta última porción. ¿Ok? Para que usted vea. Más o menos así era, hermano. Porque se cree que David era un hombre 5'3", 5'4", y Goliat medía 10 pies y medio, si usted saca cuenta. Este techo tiene 9 pies. Pues la quijada de Goliat llegaba hasta el plafón del techo, la cabeza llegaba hasta arriba del techo allá. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina ese brazo? Mira la lanza. Esa lanza como así de gorda. Ese varón y los otros que estaban al lado, que parece que eran primos o algo, porque eran grandes también, por lo que se ve. A ese fue el que fue a hacerle frente David. Usted conoce el trasfondo de la historia. Dice que otra vez volvieron a estar frente a frente, filisteo e israelita, frente a frente. Y todos los días venía este a cucar. ¡Ah! Que no hay hombre en Israel que venga acá y pelee conmigo. Que venga y me echen a uno. ¿Ah? Y seguía, no hay Dios en Israel, y seguía con eso. Y así seguía, día tras día, día tras día, día tras día. Y todos los israelitas, lejos, lejos, por allá, trepados, lejos. Nadie se voluntarió. Saúl decía que era alto, de los hombros para allá, era grande. Pero Saúl no salió al frente. Nadie se atrevía, nadie se atrevía. Sí, las armas. Era el doble prácticamente de estatura. ¿No? Era gigante. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando el libro de los jueces? Que habían gigantes en la tierra, decía, estaban los anaseos, los hijos de Anac. Y era, ¿verdad? Un área, ¿verdad? En el sureste de allá del área de Israel, precisamente donde estaban los filisteos, que eran gigantes, así como es. Que había gigantes en la tierra, grandotes. Mire, dice que los hermanos de David estaban como parte de los guerreros de Saúl, pero los hermanos de David no salieron al frente, tampoco habría con este varón. Y dice que él fue a llevarle comida, pan y queso a los hermanos, cuando oye las barbaridades que este hombre decía, cucando y blasfemando a Dios. Y dice que le dio una clase de ira a ese muchacho. Ah, se encendió en ira. Y dijo, pero ¿qué pasa con este filisteo incircunciso? Ah, para estar retando y burlándose de los escuadrones del Dios vivo, dijo. El muchacho, se encendió en ira ese. Ese muchacho que está ahí, gloria a Dios. Pero dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Con este no, con él. Esa es la diferencia. Él andaba con una onda y cogió 5 piedras de un giro. Y aquel andaba con un escudero, porque ese era el escudero. Escudo. Todo armado, un hombre de guerra. Él no sabía hacer nada más que matar gente. Y contra él fue David. Dice que primero se puso la armadura de Saúl. Saúl le prestó la armadura. Dice, tú no vas a ir allá afuera así desnudo. Te vas a poner toda la armadura. Y cuando se la puso, él no sabía manejar la armadura. Dice, no, yo nunca practiqué esto. Yo no sé pelear con armadura. Eso pesa un montón. Yo estoy seguro que no podía ni con la armadura. Sí, te bailaba, como dicen, la armadura. Y entonces dice, yo voy ahí solo. Y él se presentó delante allí. Y el filisteo le dice, Aquí es aquí, ahora te voy a dar las carnes tuyas a las aves del cielo. ¿Ah? Para que coman, te dijo. Los niños saben bien esta historia. Gloria sea al Señor. Pero mire lo que le dice David a este varón. Que esas palabras, porque esta no está en el verso 50 y 51, lo vamos a leer ahora, lo va a leer Edwin. Gloria sea al Señor. Dice... Dijo luego el filisteo, dice el 44 a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, le decía el muchachito. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y dice, eso es lo que yo voy a hacer contigo, no lo que tú vas a hacer conmigo, tío. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué seguridad tenía ese varón? Él era así, era ahí, firme. ¿No era como Saúl? Samuel no viene. ¿Qué haré? Ay, me estoy desesperando, el reloj sigue marcando. Oye, marcando, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? ¿No? Él dice, esto es lo que hay, y el Espíritu de Dios estaba con él, estaba seguro, seguro, seguro que eso era lo que iba a pasar. ¿Estás seguro? Sí. Saúl no inspiraba el sometimiento. La gente sabe cuando alguien es un hombre de palabra y cuando no. Entonces ahí, en ese momento, ¿verdad?, llega el desenlace 50 y 51, que quiero que Edwin lea. Léete del 48 al 51.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. En tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Todo el mundo salió corriendo. ¿Usted vio? Una vez había, en una de esas películas que hace Hollywood, estaba David, tiró y falló la primera y falló la segunda. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, metió, dice, y cuando vio que venía el gigante, boom, boom, él corrió y se paró en la línea de batalla, ahí, al frente. Metió la mano en la bolsa, sacó la piedra, le hizo así, ¡fua! Y se la petó en la frente la piedra. Usó una sin titubear. Dice que la pedra fue tan violenta que aquí le dio, obviamente no tenía armadura ahí, ahí le fracturó el cráneo, porque dice que la piedra se quedó incrustada en el hueso. ¡Brah! Imagínate, le metió esa piedra, le fracturó el cráneo y así mismo cayó. Y pasó como dijo, dice, le cogió la espada del filisteo, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Cuando la gente vio que él había muerto, que habían matado a Goliat, los que estaban atrás dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos, limpiaron a Goliat. Y todo el mundo salió corriendo. Y más adelante usted lee que cuando los israelitas vieron que los filisteos corrieron para el otro lado, para allá, bajaron y los persiguieron. Y los vencieron otra vez. ¿Pasó o no pasó, como dijo David? Yo soy el que voy a dar las carnes tuyas a las aves del cielo. Y así pasó. Y te cortaré la cabeza, mira, eso mismo pasó. ¿Se vio? Mire cómo pasó más adelante, hermano. Saúl no sabía quién era David. Porque evidentemente cuando él tañía la arpa, era más jovencito y ahora ya era como más adulto y no lo conocía. Quizá ya tenía la barba, como era típico de los varones de Israel adultos. No lo conocía. Y dice, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Le dijo el 55, ¿verdad? A Abner, que era el general del ejército, que era primo de Saúl. Si usted saca cuenta, era primo hermano de Saúl. ¿Okay? Dice, vive tu alma, rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. ¿Ok? Dice, ¿quién? Le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahí se acordó, yo estoy seguro. Este es aquel muchacho. La espada que usaba David en la batalla hasta que fue viejo, ¿cuál espada era? La de Goliat el filisteo. Esa era la espada que él usaba. Esa espada, yo creo que era más alta que él. Sí. Pero esa era la espada que él usaba. La de Goliat el filisteo. Él tiene una espada, tenía que tener como 6 pies, yo creo, de largo esa espada. Sí. Exactamente. O sea, ¿por qué pudo tener la victoria David? ¿Sí? Él reconocía que Dios era el que estaba con él, que Dios era el que gobernaba, hermano. Hermano, es tan sencillo, pero tan difícil. Es tan sencillo entender de que con Cristo Jesús y con ustedes sirve a Dios de corazón, Dios está con usted. Y usted va para aquí, para allá, está en tal situación, Dios está con usted. ¿Usted está lo que va a hacer? Dios está con usted, se olvide de eso. Tranquilo. Pero digo que es difícil porque nuestra humanidad va a pretender atentar contra eso. Y razonar las cosas, ¿sí? Porque ese es el problema, esa es la limitación de nosotros. Lo queremos razonar todo. ¿Sí? Buscar la ley de las posibilidades de que Dios haga las cosas. Cuando Dios no se sujeta al análisis que usted puede hacer con su mente así de chiquitita. David no titubeaba, él decía, Jehová es esto. Y Jehová dijo, y así sí iba a ser, y así mismo fue. Bendito sea el Señor. Así que vio cómo pudo librar Jehová usando a este muchachito, a David. Bendito sea el Señor. Vamos a las aplicaciones, hermanito. Porque la historia sigue. Ahora es que empieza. Ahora es que Dios va a empezar a probar a David. ¿Amén? Fíjense qué clase de statement este, como diría, qué clase de aseveración. Nadie queda exento de la torpeza. Ni el que quiera hacer la voluntad de Dios, no. Ni el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, usted puede cometer un disparate un día. El asunto es que los disparates, hermano, tienen consecuencias. Es bien importante que usted se haga el espejo, ¿verdad?, de lo que aprendimos de Saúl. Saúl le mostró que era torpe. ¿Cuándo qué? Cuando trató de hacer cosas que no le correspondían. Cuando ofreció el sacrificio, cuando a él no le tocaba. Cuando le prohibió comer al pueblo, cuando el pueblo necesitaba comer. ¿Se vio eso? Cuando decidió hacer lo contrario, lo que Dios decía, porque a él le parecía correcto. Todos esos límites él los quebró. Y no tuvo ningún cuidado para con él. Y yo hago esta pregunta, ¿no será acaso el problema de algunos siervos, pónganse conmigo, siervos de Dios, que están a nuestro alrededor? Hermano, porque nosotros somos comprados, como dije yo el domingo, comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos carnales. ¿No? Y estamos puestos para glorificar a Dios. No estamos puestos para hacer nada más. Cuando usted obedece a Dios, usted glorifica a Dios. Y Dios se glorifica en usted, Dios te agrada. Y Dios está contigo. Pero vemos lo contrario en la vida de este Saúl. En Proverbios 16, 18, la moraleja dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, como dice, primero la gente se llena de soberbia y después viene la caída. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso mismo fue lo que le pasó a este varón Saúl. Algo bien importante que tenemos que ver también es en qué se complace Dios. Lo vimos a través de la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Pero Saúl optó por ser desobediente. La pregunta que hacemos aquí, ¿cuántas veces nosotros tapamos nuestras desobediencias a Dios con nuestro sacrificio? ¿Cómo fue que tapó Saúl la desobediencia? Yo obedecí las palabras de Jehová. Pero estaban la oveja balando y la vaca bramando ahí. Pero yo obedecí la palabra de Jehová. Y estaba la prueba allí de que no lo había obedecido. La excusa. Que yo las traje para ofrecerlas en sacrificio a Jehová Dios. Es para el beneficio de Jehová y la gloria de Jehová. Hay que tener cuidado cuando uno hace las cosas por su cuenta y después dice que es para glorificar a Jehová. ¿Qué? Porque entonces podemos andar, estar caminando el mismo camino de Saúl. ¿Cuántas cosas usted le puede llamar que esto es un sacrificio a Jehová? Y en realidad no es ningún sacrificio a Jehová, es una decisión que usted tomó por su propia voluntad. Tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Porque ahí está nuestra bendición o no. Hay que analizar y rectificar nuestra adoración. También hay otro más, hermanito. Mira este verso en Miqueas 6:6-8. ¿Sí lo acuerdas de este? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice que va subiendo de categoría con las ofrendas. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo mismo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Se agrada Jehová con holocaustos y con aceite? ¿O se agrada más por hacer las palabras de Jehová? Eso fue lo que le preguntó a Saúl. Otra cosa, ¿verdad?, que va en contra de lo que este mundo de hoy en día moderno piensa. Que cambian las leyes de la física del universo y piensa que el mundo da vuelta alrededor de ellos. ¿Sí? Y los planetas también. Y que ellos son la razón de ser de todo, inclusive de Dios. Eso es un problema de esta humanidad y eso va a persistir. Porque la gente va a estar encerrada en ellos mismos. Y de momento, cuando digan paz y seguridad, ahí viene el fin. Eso va a seguir. Desde el punto de vista del cristiano, Dios nos necesita para hacer su obra. Pero eso no quiere decir que somos indispensables. ¿Entendió? Dios necesitaba a Saúl para cumplir su palabra. Pero Saúl no era indispensable, Él lo reemplazó por David. Rápido. Dios tenía un propósito con Saúl, pero al este no cumplirlo, fue reemplazado por David. 15:28. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Y en Juan 15:15 leemos la parte del Nuevo Testamento, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Saúl quiso hacer las cosas en el nombre de Jehová, pero sin Jehová. ¿Sí? Para la gloria de Dios, pero sin obedecer a Dios. ¿Y cómo le va a dar gloria si no lo obedece? Y ahí que está la cosa. Él quiso hacer obras y demostrar, pero su corazón estaba lejos de agradar a Dios. Tristemente. Amén. Así que, resumimos entonces este estudio. Vimos entonces, Saúl es desechado y ahora es reemplazado por David. El Espíritu de Jehová se aparta de Saúl y el Espíritu de Jehová está ahora con David. Y vemos la mano de Dios obrando en David. Ahora vamos a ver la lección que viene. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Todavía estamos hablando de Saúl, pero ahora la atención se enfoca más en David. ¿Okay? Resaltando a David. Vamos a ver una porción, ¿verdad?, aquí en el capítulo 18-20, donde Saúl, ¿verdad?, intenta matar a David. En un arranque de esto de celo por la gracia de Dios que estaba sobre David y ya no estaba sobre Saúl. Sí, eso va a ser la semana que viene, Dios me dé, 25 de noviembre, último martes de este mes. Amén. Así que estudie 1 Samuel 18:6 al 20:43. Amén. Ahí vemos a Saúl enfurecido. Gloria al Señor. Así que, hermanos, si no hay dudas o preguntas o algún comentario, amén. Pues entonces vamos a ir terminando. Yo quisiera hacer un anuncio, ¿verdad?, antes de orar. El jueves que viene, pasado mañana, Dios mediante, vamos a tener un hermanito predicador, ¿ok?, de Perú, misionero peruano, se llama Richard Chapiama, un apellido de allá, de los indios del norte, de allá de Perú. Y él es un misionero allá, y entonces está visitando Puerto Rico. Y lo conocimos a través del hermano Mick. Él hoy está en la iglesia del hermano Mick. Y entonces el jueves tenía disponible. El jueves tenían pautado que el hermano James dirigiera el culto, pero lo que hicimos fue que hablamos, hermanito James y yo, para entonces darle la oportunidad a este hermano, porque es el único día que él tenía libre. Yo hablé con él esta tarde, ¿verdad?, para confirmarle que venía. Se va a estar este jueves, pero vamos a hacer, hermano James va a dirigir, va a tener el devocional, ¿verdad? Vamos a hacerle el devocional, cantemos los cánticos, bendecimos al Señor. Entonces le vamos a dar la parte del hermano Richard para que él nos traiga su testimonio, nos traiga la reseña del campo misionero donde está, nos explique, ¿verdad?, todo lo que está en su corazón y ponga sobre nosotros la carga de orar, ¿verdad?, y todo lo que sea necesario. Y entonces vamos a orar por él y su ministerio, ¿ok? Así que eso este jueves. También él va a tener unos audiovisuales, ¿verdad?, para que usted pueda ver bien el campo de las misiones allá donde trabaja. Así que lo va a ver todo bien, bien clarito, para que de lo que Dios nos ponga en el corazón hacerle, orar por este varón y apoyarlo, lo hacemos. ¿Ven? Richard Chapiama se llama, Dávila. Así que, si Dios quiere, este jueves, a las 7:30, ¿ven? Y entiendo que el hermano Mick nos va a visitar ese día también. Así que la esposa va a venir guiando. ¿Ah? Con Papo, con el hermanito Papo. Así que la tan esperada visita del hermano Mica acá, que está pasado hace como un año, pues gloria, me parece que este jueves se va a dar. Amén. Así que lo esperaremos aquí, Dios mediante. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie para ser despedido en oración.